La comisión mixta, lo habíamos anunciado, ¿eh?, pretende despachar a sala el proyecto de identidad de género en dos sesiones más. Hay varios que están, no sé si en contra, pero han encontrado que hay algunos aspectos inconstitucionales. Uno de ellos es el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, que está en línea a esta hora de la mañana con nosotros. Hola, diputado, buen día.
Ángeles, buenos días, gusto saludarla.
Igualmente. Diputado, ¿por qué hay algunos aspectos que son inconstitucionales en este proyecto?
Lo que pasa es que la evolución que ha ido tomando el proyecto es muy distinta a lo que partimos conversando. Yo en la primera sesión planteé que tuviéramos un registro de género separado de un registro de sexo, porque de esa manera nos resolvíamos una serie de problemas que se van a generar en materias médicas, en materias previsionales, en materias incluso deportivas, a propósito de esta mixtura entre el registro de género y el registro de sexo. Pero bueno, el asunto más controversial, ¿eh?, que fue el que se aprobó en la última sesión, fue el hecho de que una persona menor en esta materia pueda eventualmente requerir un cambio de sexo registral, incluso en contra de la voluntad de sus padres, lo cual contradice claramente el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Y es una cosa muy contradictoria, porque hemos sabido hace pocos días atrás en la opinión pública un fallo de la Corte Suprema que establece que usted es responsable si su hijo ventila, digamos, imágenes de alguna determinada naturaleza a través de las redes sociales. Entonces pasa una cosa increíble, que es que se le establece a los padres la responsabilidad respecto de una cosa tan específica en favor de los hijos, y sin embargo no se establece una responsabilidad respecto de un eventual cambio de sexo en su hijo. Entonces, ¿quién entiende? ¿Vamos a establecer el derecho preferente de los padres para educar a los hijos, o más bien vamos a hacer una cosa distinta? Y quiero decirle una cosa.
Perdón, diputado, en ese punto, sí, yo podría decir que es totalmente distinto, porque lo que el fallo que determinó la Corte fue que los padres pagaran porque el niño no tenía los recursos económicos, entonces ellos se hacen cargo de ese pago por el actuar.
Es que si usted revisa el fallo, y en general a mí el fallo me parece correcto, si eso es lo que le quiero decir, es que los padres, dentro del marco del derecho preferente a formar a sus hijos, son responsables, por supuesto, de sus acciones. Por lo mismo, obviamente, si un niño o un joven destruye su colegio, es evidente que los padres son responsables. Si lo que es inaudito, y esto es algo que no estaba en el proyecto original y que lo introduce el diputado Walker, es que los padres no sean responsables de una eventual decisión, o corresponsables, para ser preciso, de una eventual decisión de su hijo de cambiarse el sexo registral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta esa sesión, que fue la última, toda la discusión que habíamos tenido era una lógica de colaboración, es decir, padres en conjunto con, acompañantes acreditados ante el Ministerio de Desarrollo Social, con los menores, resolviendo y decidiendo un eventual cambio de sexo registral. Lo que hace esta modificación que introduce el diputado Walker es cambiar una lógica de colaboración por una lógica de conflicto, en donde si hay una disonancia entre la voluntad de los padres y la voluntad del hijo, el hijo puede ir en contra de la voluntad de sus padres, lo cual es una cosa novedosa y que no estaba en el proyecto original.
Ya, pero ¿y qué pasa en el caso de los niños en donde no tienen el apoyo de los padres, que se sienten completamente abandonados, que muchas veces se van de la casa, se van a vivir, sí, a la casa de los tíos, los abuelos, un amigo, en fin, y se va a ver privado de hacer este cambio entonces? Porque va a ser el juez finalmente el que va a tomar la decisión, ¿no? Entonces,
yo le agradezco esa pregunta, porque lo que fijamos precisamente para todos esos casos que usted menciona es que se establezca la posibilidad de tener un cuidado personal del niño en esta materia, distinta eventualmente a lo de los padres si no se ponen de acuerdo, para que él pueda con ese cuidador ejercer el derecho. Pero aquí lo que se aprueba es una cosa distinta, es que incluso en contra de la voluntad de esos cuidadores que subsidian a los papás en el caso que usted está mencionando, él incluso ahí pueda. Entonces, al final, la pregunta es la siguiente. Un menor de edad, sin el concurso de su padre o en defecto de sus padres, de un cuidador personal, está en condiciones de ejercer un derecho que claramente, siempre había entendido en lógicas de colaboración con los padres, porque obviamente, y aquí esto no nos podemos abstraer del resto de la legislación en general, una persona que es menor de edad, incluso para celebrar un contrato de cualquier cosa, requiere que concurran sus padres, porque hemos entendido que su voluntad en esta materia tiene que ser compartida con el cuidador o los papás. Pero fíjese que aquí hemos establecido una cosa novedosa, que es que en esta materia puede ir en contra incluso de la voluntad de su cuidador, de sus padres, de quien esté acompañándonos en este proceso. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Yo creo que lamentablemente este proyecto, que tenía mucho de razonable, de ir buscando acuerdos, de tratar de buscar algo en común, en lo que se ha transformado es que ciertos sectores más radicales han querido imponer sus términos, incluso en contra de los acuerdos que estaba propiciando el gobierno.
¿Y cómo se entiende entonces que un menor de edad se pueda hacer responsable en el caso de un delito, por ejemplo, cuando se quería, se pretende bajar, ¿no? La edad para que sea imputable, pero no para tener el derecho de cambiarse su registro de sexo?
Sí, lo que pasa es lo siguiente. Usted, y obviamente por eso la responsabilidad penal es atenuada, usted es responsable de un delito o de una falta, más que de un delito, porque usted no necesita ser mayor de edad para estar consciente cuando se le hace o no se le hace daño a otro, o cuando usted tiene que discernir el bien o el mal. Cosas distintas son decisiones que son más complejas por su naturaleza misma, como, por ejemplo, un cambio de sexo registral, en el cual, ¿por qué usted digamos, no solo nosotros, sino que todo el mundo, para que fíjese que en la legislación nuestra vamos a estar muy por debajo de otros países en esta materia, ¿por qué se establece la necesidad de que concurran o los padres o los cuidadores? Porque en estas materias los discernimientos son tan complejos que obviamente lo aconsejable es que el menor de edad lo haga acompañado de aquellas personas que de alguna otra manera están a su cargo en otras materias. Entonces, esto es perfectamente coherente porque ustedes de los 12 años o 14 años, y estamos discutiendo, es perfectamente consciente de cuándo le hace daño a otro, pero eso no lo hace usted totalmente capacitado para tomar decisiones complejas como, por ejemplo, un cambio de sexo. Fíjese que llegaría una cosa muy curiosa en Chile, que es que un menor de edad no se puede pedir una cerveza.
Tuvimos un problema con el audio, vamos a tratar de restablecer el llamado entonces. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el diputado RN Diego Schalper, todo esto a raíz de la idea, ¿no?, de que en dos sesiones más, se va a hacer una sesión especial de hecho, para despachar a sala el proyecto de identidad de género. Está en comisión mixta en este minuto en el Congreso, y el diputado Diego Schalper de RN ha sido uno de los detractores de algunos puntos de este proyecto. Él hacía mención fundamentalmente a que los hijos o los niños o adolescentes tuvieran la posibilidad de entonces, sin la autorización de los padres o de sus cuidadores, poder hacerse este cambio registral. ¿Diputado, está en línea?
Volvimos.
Ahí sí, ya.
No, lo que yo le estaba diciendo es que en Chile pasaría una cosa muy curiosa, que es que un menor de edad no puede comprarse una cerveza ni una caja de cigarro, pero sí podría cambiarse el sexo. Entonces, lo que nosotros pedimos es un mínimo de consistencia respecto de lo que se pretende. Ah, y aquí la verdad es que ha faltado consistencia.
Ya, pero si comparamos el cigarrillo o el alcohol, hacen mal a la salud y eso está demostrado. Cambiarse el sexo registral eventualmente no podría hacerle mal, porque es una decisión que el niño o el adolescente ha tomado desde su primera infancia, ¿no? Así lo demuestran algunos estudios. Entonces,
bueno, lo que pasa es el ejemplo que le quiero decir es otra cosa, y voy a ir al tema de los estudios. La pregunta del cigarro, o la pregunta del alcohol, o incluso la pregunta de celebrar un contrato compra-venta cualquiera, tiene que una dimensión de salud en los casos que yo doy, pero al final es ese sujeto mayor de edad, capaz, plenamente competente para poder discernir cosas, incluso tomar la decisión de tomarse fumarse un cigarro que afecta a su salud, una decisión que un mayor de edad puede tomar. Y la respuesta es no. Pero fíjese que sí va a poder cambiarse de sexo. ¿Y por qué eso que usted plantea, de que hay estudios que demuestran de que un niño menor es razonable que se cambie de sexo como parte de su proceso de discernimiento sexual, de manera de que no le produzca un daño? Eso primero, permítame decirle que al menos la evidencia que nos trajeron a la comisión, que es lo único que yo puedo tener en consideración, no es concluyente, porque hay, digamos, estudios para lado y lado. Y lo que sí es claro, que ese menor lo que requiere es un cambio de nombre, porque lo que afecta especialmente a su situación psicológico personal es ser calificado con un nombre distinto a aquel que cree en su identidad personal. Entonces, lo que propusimos varios, pero de nuevo, como esto está tan ideologizado, hay poco espacio a la discusión, es que flexibilizáramos el cambio de nombre y estableciéramos un registro de género distinto respecto del registro de sexo, de manera tal de que un menor pudiera cambiarse el nombre con total libertad. Si eso a nosotros no nos genera un problema, si el problema que nos genera es el siguiente, es que si usted hace un cambio de sexo registral respecto a una persona y no hace una cosa distinta del género, esto tiene consecuencias en otras dimensiones de la vida, en materia previsional. ¿Cómo vamos a resolver el sinfín de cosas que están reguladas desde el punto de vista del sexo? En materia médica, fíjense que, como yo trato de ser relativamente serio, hablé con el presidente del Colegio de Cirujanos y le pregunté, para usted, ¿es relevante saber cuál es el sexo biológico de un paciente al momento de hacer una intervención? Y me contestó que sí. Entonces, por eso era razonable tener un registro de sexo y un registro de género distinto, cosa que una persona que legítimamente, y me parece bien, siente una identidad de género distinta de su identidad sexual, pueda cambiarse el nombre y dejar constancia en el registro de género de esta situación, pero que eso no deje fuera de los registros oficiales cuál es el sexo biológico, porque el sexo biológico tiene consecuencias en distintas dimensiones de la vida social. Este ha sido nuestro planteamiento.
¿Y cuál fue la respuesta de entonces quienes usted dice que se ha ideologizado esta discusión? ¿Cuál fue la respuesta ante esa petición?
Para serle muy muy franco, ni siquiera hubo espacio para discutirla, porque acá de lo que lamentablemente se está tratando es de sacar la ley, como decimos en las comunas rurales, a mata caballo, o sea, lo más rápido posible, porque llevan mucho tiempo discutiéndolo. Y la verdad es que a nosotros nos gustaría más bien que haya una ley bien pensada. Fíjense que lo que yo estoy planteando, y no solo yo, sino que otros diputados de Renovación Nacional, es lo que se aplica en países como Portugal, como Ecuador, que han entendido que la dimensión del sexo es distinta a la dimensión del género. Son dos cosas distintas, obviamente vinculadas, pero distintas. Entonces, bueno, lamentablemente acá lo que impera es muchas veces es tratar de sacar adelante el proyecto de ley a toda costa y no dar discusiones que me parecen a mí importantes. Fíjese, otro ejemplo muy cortito. Nosotros lo que estábamos proponiendo era que los acompañamientos que se hicieran a los menores fueran primero obligatorios y fueran un deber del Estado para aquellas personas que no tienen cómo pagarlo. Y la verdad es que tampoco están abiertos a discutirlo, porque obviamente eso se traduciría en que hubiese que incurrir en un gasto por parte del Estado. Y a mí me parece que el acompañamiento de un menor que está discerniendo su identidad sexual es un deber del Estado que debe ser financiado para aquellos niños que no tienen cómo procurárselo por sí mismos.
¿Y eso no está incluido?
No está incluido. No lo han querido incluir porque demora el trámite del proyecto. Si esa es la frase, yo la he escuchado 70 veces en lo que va de la discusión de la comisión.
Entonces, ¿qué haría a su juicio a la capacidad económica de la familia el poder hacer este trámite o este proceso?
Lo cual a mí me parece una tragedia. Porque yo por lo menos creo que un menor que toma una decisión de esa naturaleza legítima y con un discernimiento profundo, porque estos son discernimientos profundos, muchas de las familias que asistieron a la comisión nos plantearon como un problema central el que no sabían a quién acudir desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista psicológico, para acompañar este proceso. Y por lo tanto, nuestra apuesta fue establecer un registro en el Ministerio de Desarrollo Social, porque esto es una cosa integral, no solamente
una cuestión de salud, claro.
Exacto, y la verdad es que hacerlo en el Desarrollo Social nos permite esa multiplicidad de temas, pero que tratándose de personas que no tengan los recursos, haya un deber del Estado procurárselos sin costo. Y nos dijeron que eso incurría en un gasto adicional por parte del gobierno, y por lo tanto no era procedente. Bueno, yo lo lamento. A mí me parece que este es el tipo de cosas que nos permite decir realmente que tengamos la prioridad en los que más lo necesitan.
¿Ha sentido eco en alguno otro parlamentario que no sea de su coalición en este punto que a su juicio es relevante?
No, nosotros en esto hay matices. En el caso del diputado Walker, que también planteó este tema del acompañamiento, él no incorporaba esto del registro obligatorio, es una propuesta nuestra. El senador Latorre también habló del acompañamiento. Yo creo que en esto estamos en general todos de acuerdo. La diferencia es que nosotros creemos que esto tiene que ser un requisito como parte de un proceso, en cambio otros creen que es una cosa voluntaria. Yo la verdad es que creo que tratándose de un menor, el acompañamiento y el discernimiento acompañado de un grupo de profesionales que entiendan de la materia debiese ser un requisito y no solamente algo dejado a la discrecionalidad de los padres y apoderados de ese niño. Ahí tenemos efectivamente una pequeña diferencia.
Diputado, ¿se podrá considerar entonces como que fuera discriminatorio tal vez hacer este registro de género, registro de sexo, como en un ápice distinto, en una columna distinta de esta planilla?
Es que yo la verdad que creo que no veo lo discriminatorio, porque lo discriminatorio sería, digamos, fijar algún tipo de consecuencia negativa a partir de ahí. Pero aquí lo que se hace es simplemente reconocer que la identidad biológica de una persona es relevante en distintas dimensiones. Mire, yo me junté con una agrupación, ellos se llaman, digamos, agrupación trans, y yo les preguntaba lo siguiente: ¿qué pasa si usted, legítimamente, que tiene un sexo biológico de hombre, pero una identidad de género de mujer, y por lo tanto lo que quiere usted es tener un nombre de mujer y ser tratado socialmente de mujer, sufre un accidente de tránsito, que Dios lo quiera, y llega de urgencia a un centro de salud? Para ese doctor que interviene de urgencia es relevante saber que su sexo biológico es de hombre, porque desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista de la intervención quirúrgica que tiene que hacer, y desde el punto de vista incluso de eventuales complicaciones que puedan surgir, es relevante. Y si él mira su documento oficial y lo único que ve es que usted tiene sexo de mujer, él no tiene cómo hacerse responsable de una eventual negligencia médica en esta materia. Si aquí no se trata de... Aquí se trata de resolver problemas reales, si no se trata de... digamos, de buscarle una disquisición específica, sino que, y fíjese que lo encontraron razonable y interesante el punto, porque acá tenemos que pensar que esto son cosas del día a día. Piense usted lo que va a hacer para un CEFAM, ahí en mi distrito hay muchos CEFAM, especialmente las postas rurales, que llegue una persona que sus documentos oficiales que dicen que es mujer, pero que su sexo biológico es distinto. Eso para el doctor de turno es una información que puede costarle la vida o la muerte a ese paciente. Eso es lo grave que está en juego. Y de ese tipo de cosas estamos tratando nosotros de discutir, pero, como le digo, el trámite del proyecto tiene que ser rápido. Esa es la consigna.
Bien, vamos a estar muy atentos entonces. La discusión en la sala me imagino que va a ser igual de ardua que lo que ha sido en la comisión mixta.
Sí, yo tengo serias dudas de que vayamos a cumplir con la urgencia, porque créame, estamos recién en el artículo, si mal no recuerdo, el artículo quinto. Entonces falta todavía tranco por caminar.
Bien, vamos a estar muy atentos. Diputado, le agradecemos enormemente la conversación.